Vamos a detenernos en lo más destacado de la jornada de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. ¿Qué tal, Celso? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos tono positivo en los índices de Estados Unidos y tenemos sobre todo a los inversores analizando, escudriñando resultados de las muchas compañías que hoy han presentado antes del arranque de la sesión en Estados Unidos. Por ejemplo, entre ellos tenemos a Johnson & Johnson. ¿Cuáles han sido las claves de esas cifras que ha presentado la compañía?
Aquí tenemos varios temas importantes. Aquí lo que vemos principalmente es que su medicamento contra el cáncer, Darzalex, se incrementó de manera muy positiva un 20% respecto al año anterior. Lo que pasa es que hay otros medicamentos que también son parte importante de sus ventas que han perdido patentes y como es la primera parte de psoriasis, y están viendo cómo va cayendo paulatinamente las ventas. En este trimestre ha caído un 15%, y eso hace que ese mix sea un poco más agridulce, ¿no? Al final, la parte que nos queda a nosotros, aunque la compañía está teniendo un desempeño negativo en la sesión de hoy, vemos que es una compañía que por valoración y una historia de largo plazo que nos parece suficientemente atractiva como para tenerla en cartera. Nosotros tenemos posiciones de la misma y vemos aquí que sigue pesando el tema de los litigios, aunque parece por el tema del talco y presiones regulatorias, pero la parte de esos litigios están cerca de un acuerdo por 8.000 millones de dólares para acabar con ellos. A medida que se vayan disipando todos esos miedos y se centre en este crecimiento que ha dado, que mantiene su guía hasta 2030, aunque la de 2025 se fija en ese 2,5%, 3,5% de rango que ha dado la compañía, aunque en el medio plazo sí que ha hablado la compañía de más de dígito simple medio, en torno a 5%, consideramos que sería un punto bueno, y esa mezcla de medtech, diversificación hacia otra tipología de medicamentos, como las compras que ha realizado en la parte de neurología, pues podrían ser buenos catalizadores que a medida que vaya cumpliendo a medio plazo, pues deberíamos ver un incremento en las valoraciones.
Procter & Gamble, hoy tenemos a Johnson & Johnson, por cierto, con recortes claros después de presentar estas cifras, en torno al 3%. Procter & Gamble es otra de las que también está cotizando esas cifras que ha presentado. En su caso, ¿cómo ha visto los números?
Pues aquí tenemos, es decir, normalmente lo que estábamos viendo hasta la fecha en muchas compañías del sector es que la subida de ingresos que tenían era muy debida a subida de precios, ¿no? Aquí estamos viendo los primeros resultados que vemos que es más por el tema de volúmenes, no es tanto ese efecto de precios es el que está influyendo tanto en ese incremento de ingresos, y eso es muy positivo, lo vemos positivo en la compañía y en el sector al final, porque estamos viendo cómo el consumidor se va dirigiendo a productos de más valor, no tanto guiado, que sigue incrementando volúmenes, y eso siempre es positivo, ¿no? Lo vemos mucho más a los que simplemente incrementan por precios. La parte negativa, lo que vemos que no solo en Procter & Gamble, sino en todo el sector sigue pesando, es la parte de belleza en China. Sigue encontrándose con un mercado débil, con una confianza del consumidor débil, centrado más en productos locales, y está provocando que las compañías pues estén dando malas cifras, sobre todo las que tienen mayor ponderación en esos mercados, ¿no? Aquí la clave y que veremos a medio plazo será un poco también la evolución, esa fortaleza del dólar, que a medida que tiene esta posición global, esa fortaleza pues viene peor para las compañías, y veremos cómo también todos los efectos de la era Trump, si realmente se notan en las ventas globales de esta y de todas las compañías.
Bueno, tenemos a más compañías que representan a diferentes sectores, entre las que han presentado resultados, por ejemplo, en el sector asegurador, Travelers, otra de las que hoy ha presentado cuentas. ¿Con qué se queda de sus números?
Sí, la verdad es que la compañía ha presentado una de sus cuentas muy positivas, ha superado muy ampliamente las expectativas del mercado en beneficios. Ha sacado unos resultados que estaban casi un 40% por encima del consenso, ¿no? Y lo que hemos visto es que ha batido un poco, básicamente en casi todas las líneas, ¿no? Sí. La parte más positiva, vemos lo que es el ratio combinado, que se ha quedado en el 83,2%, significativamente por debajo, ¿no?, del 90,5%. ¿Qué es esto del ratio combinado? Es decir, al final, si yo pago una cifra de 100, ¿cuánto le cuesta a la compañía todos los servicios que da por esas primas, ¿no? Entonces, al final es una medida de eficiencia y aquí vemos que la compañía ha presentado unos números muy, muy buenos. También la parte de catástrofes, aunque han aumentado, se han quedado por debajo de lo que estaba esperando el mercado en tema de gastos por eso, por ese tipo de eventos.
Sí.
Y la parte del retorno al capital también es una compañía que se ve con unos retornos del capital bastante elevados, cercanos casi al 30%.
Está subiendo Travelers un 6%. También en positivo tenemos a Procter & Gamble, arriba más de un 2,5%. ¿Con qué se queda de las cuentas de Halliburton, que es de las que está en el lado opuesto, en el lado de las caídas?
Sí, aquí estamos viendo que hay una disparidad muy fuerte en mercados. La parte de Norteamérica es la que se ha quedado mucho más floja. Estamos viendo también la parte de producción que cayó un 4%, los ingresos en este área, y la parte de perforación subió simplemente un 0,4%. La parte positiva, la parte de Oriente Medio y Asia, que es donde comenta la compañía que se va a seguir centrando para buscar ese crecimiento que está siendo escaso en lo que es su mercado más natural, que sería Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese desajuste geográfico es lo que consideramos que en las cuentas es lo que menos ha gustado.
¿Y cuáles han sido las claves? ¿Qué es lo que más está convenciendo de esos resultados que presentaba anoche al cierre Netflix y que están impulsando de esta manera que vemos a la compañía, más de un 12%?
Sí, ha sido otros resultados, al igual que lo que vimos en Tablets, que han superado ampliamente las expectativas del mercado. El crecimiento de ingresos ha sido muy fuerte, por encima del 15%, con lo cual ha sorprendido positivamente, pero la parte más positiva es la de ganancia de suscriptores. Esto lo ha hecho gracias a ganar casi 19 millones de suscriptores, que es el mayor crecimiento trimestral que ha tenido la compañía, ¿no? Entonces, que se sitúa casi doblando lo que estaba esperando el mercado. Mm. ¿Y esto a qué se ha debido? Principalmente a Blockbuster, como que está teniendo, como es el juego del calamar, que ha tenido una aceptación muy positiva. También ese switch que hemos visto en la compañía hacia dar deportes en vivo, y eso también ha traído la atención de los suscriptores para darse de alta en la plataforma. Y luego otra palanca de crecimiento de esos ingresos es cómo gestionar también esa política de precios. Se ha visto cómo ha mejorado la parte de suscripción con anuncios. Entonces, ese conjunto total, las distintas patas, es lo que han apoyado estos resultados, donde encontramos una compañía que se encuentra ahora mismo en un ciclo virtuoso, donde está teniendo un crecimiento que, debido a ese crecimiento, también está viendo cómo se mejoran los márgenes, y eso está haciendo que impulse la cotización, y la cotización haya tenido ese comportamiento tan bueno en los últimos dos ejercicios, que se siguen trasladando en este 2025.
Una pincelada sobre Oracle. Es una de las compañías, junto con OpenAI y SoftBank, que van a crear un proyecto conjunto que va a suponer una inversión de hasta 500.000 millones de dólares en el sector privado en Estados Unidos para construir una infraestructura de inteligencia artificial. ¿Esto qué supone para Oracle? ¿Qué visión tiene para la empresa?
Pues al final, esta es una empresa que inicialmente, cuando se hablaba de la nube y de otros actores como Amazon con AWS, Microsoft con Azure o Google con Google Cloud, ¿no? Pues se veía el riesgo que podía sufrir Oracle con el tema de bases de datos. Al final, cuando tú vas a construir cualquier infraestructura, la pieza inicial de todo es el dato, ¿no? Y ahí es donde Oracle tenía un factor dominante con sus bases de datos. A medida que no ha visto esa sustitución directa de sus bases de datos por las bases de datos que ofrecían estos competidores, y que actualmente también está compitiendo en la parte de infraestructuras con compañías de la talla que comentábamos, ¿no? Como Amazon y demás, pues está viendo ese potencial de crecimiento, esa paulatina mejora de márgenes, y en un negocio que es crucial y que tiene una posición que es dominante y que parece que puede perpetuar a lo largo del tiempo.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.